Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra consternación de las gentes por la confusión que causará el ruido del mar y de sus olas, secándose los hombres por temor y recelo de las cosas que sobrevendrán a todo el universo, porque las virtudes de los cielos se bambolearán. Y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Cuando comiencen pues a cumplirse estas cosas, mirad y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo este símil: ved la higuera y todos los árboles, cuando producen ya de sí el fruto, sabéis que está cerca el verano. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Reverendas madres, reverendas hijas, hermanitos, estimados fieles, un aviso: hoy damos gracias, hoy 30 de noviembre, por los 13 años que cumplen las hermanitas de salir del ambiente moderno y estar con nosotros, participando de toda la tradición católica con toda su fuerza, en todas las gracias, bendiciones que Dios da a través de su iglesia católica, como debe ser practicada. Entonces, esa es la misa de hoy, es en acción de gracias. Entonces, hoy acabamos de terminar un retiro muy importante. Entonces, hoy es el primer día del año litúrgico. Entonces, vamos a predicar acerca de la epístola y del evangelio. Y prepararnos para Navidad, que para eso es el Adviento. Y también hay que entender por qué la Iglesia pone la preparación a Navidad mano en mano con la preparación para la segunda venida de Jesucristo. Entonces es inminente la venida de Jesucristo. Así hay que verlo. Y no por el momento de la muerte que va a venir, no. Se refiere a la majestad de Jesucristo en su reino, a venir en gloria y majestad, a reinar. Va a ser la destrucción de los enemigos de Cristo, va a reinar, va a resucitar nuestros cuerpos, va a ser el juicio final. Y ese reino eterno. Entonces, cuando estamos preparando la encarnación, Jesucristo quiere que lo acompañemos a Belén para juntos llegar después al Gólgota y de allí a Dios Padre. Entonces, la Iglesia quiere que todos estos acontecimientos y de toda nuestra vida hay que verlos bajo la luz de la eternidad. Porque es que así es como Dios trabaja, para entender todo el plan de Dios y las Sagradas Escrituras y las profecías. Hay que ver que Dios trabaja hacia la eternidad. Entonces Dios sacrifica este mundo y quiere que lo sacrifiquemos, este mundo, para poder ganar la eternidad. Con el camino de la cruz, con su venida, la invitación de Cristo, conservando la paz del corazón en medio de todas las tribulaciones y pruebas más arduas. Por esto, al celebrar espiritualmente el nacimiento del Salvador, con una verdadera conversión interior, por eso usamos morado, porque son días de penitencia, y permitiendo que la vida de la gracia crezca en nosotros, gracias a este alejamiento del pecado y de la penitencia, también nos preparamos para seguir a nuestro Rey y Señor por el camino de la cruz, el trono desde que Él reina sobre todos nosotros con la púrpura de su preciosísima sangre. Dios reina desde la madera de la cruz, es lo que cantamos con el profeta David en Cuaresma. Esta es la manera como vamos a poder participar de la victoria final. Si somos capaces de alinearnos bajo la bandera de Cristo nuestro Señor y María nuestra Reina. Dice San Pablo, es el momento de despertarnos del sueño. No olvidemos que la Divina Providencia ha establecido que ella será siempre la corredentora, la reina de la cruz, que aplastará la cabeza de la serpiente. Pues hay que escuchar lo que dice Ezequiel acerca de este punto, el profeta. Así dice el Señor Dios, os reuniré de entre las naciones y os reuniré de los países donde habéis estado dispersados y os daré la tierra de Israel. Entrarán y quitarán todos sus ídolos y todas sus abominaciones. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que sigan mis estatutos, guarden mis leyes y las pongan en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero aquellos cuyos corazones sigan sus ídolos y sus abominaciones, les haré recaer sus obras sobre ellos, dice el Señor Dios omnipotente. Por eso Dios quiere que nos deshagamos de los pecados, de los ídolos del pecado. Porque la única manera de tener ese corazón de carne, como Jesucristo, como el Sagrado Corazón, es renunciar al pecado. Entonces, para recibir al niño Dios hay que renunciar al pecado primero. Pues la preparación penitencial. Por eso es que el Adviento es una liturgia austera, ¿sí? Y hemos leído en Maitines esta mañana a los profetas preparando el anuncio de la venida de Jesucristo. El profeta Isaías dice lo siguiente, para prepararnos, dice: ¡Ay de la nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos que se han pervertido! Esas son palabras que dirige a nuestros primeros padres con vistas a la primera venida de Cristo en Belén. Pero se aplican a nosotros porque somos testigos de esta encarnación, de este nacimiento del niño Dios, y que nos preparamos para celebrar este tiempo de Adviento. Se aplican a nosotros porque nosotros esperamos también la segunda venida de Cristo como juez en gloria. Y precisamente por eso es que la Iglesia pone en paralelo el Adviento de Navidad con el Adviento de la segunda venida de Cristo. Habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia entre las naciones. Le preguntaron a el padre Malek y Martin, le preguntaron que cuáles eran las señales de que se iba a cumplir ya el castigo del tercer secreto de Fátima, que él lo leyó. Dijo, bueno, no puedo decir exactamente porque tengo un juramento de no revelarlo. Pero dice, solamente les digo una cosa, dijo Malek y Martin, dijo, vean a los cielos. Vean a los cielos. Y esto me recuerda a esas palabras porque precisamente dice Jesucristo que las virtudes se tambolearán. ¿Sí? Entonces va a venir algo del cielo que va a causar estos movimientos de agua, de tierra, terremotos y volcanes, como parte del castigo que anuncia Fátima, donde dice que muchas naciones serán aniquiladas y que fuego caerá del cielo. Seguramente son las meteoritos o volcanes. Y es interesante que Jesucristo, así lo menciona Jesucristo en el Evangelio del día de hoy. Entonces, así como el año la semana pasada vimos el Evangelio del fin del mundo, entonces comenzamos este año litúrgico también con el advenimiento de Cristo. Acuérdense que Cristo es el principio y el fin. Entonces, nos quiere enseñar la iglesia a esperarlo, a desearlo. De hecho, esa es la santidad. Le preguntaron a San Bernardo qué era la santidad y dijo: desearla, desearla, desearla. Dijo. O sea, desear la venida de Cristo. Por ejemplo, los santos hacían comuniones espirituales 50, 100 veces al día. Por ese deseo de Cristo, nuestro Señor, de su cuerpo, de su sangre, de su amor, de sus tesoros, de su reino. No esperaban a que viniera la misa, a que llegara la comunión sacramental. Son muchos actos de amor y de deseo de Jesucristo sacramentado. Es lo que Dios quiere ver, la iglesia quiere ver en nosotros, ese es el deseo. Y claro, entre más desea uno a Dios, más se aleja del pecado. Pues que la iglesia muy sabia, como maestra, como madre, nos enseña a separarnos del pecado con la penitencia para recibir al niño Dios en Navidad con todos sus tesoros. Así como nos encontramos así entre dos acontecimientos trascendentales: la primera venida de Cristo en la humildad del pesebre, en la humildad de la condición humana, en su vida oculta, ocultando su divinidad para llevar a cabo la redención en la cruz, y la segunda venida de Cristo como Rey de gran majestad, que vendrá a juzgar al mundo por el fuego de su justicia. Entonces, para seguir preparándonos, entonces el profeta Ezequiel tuvo la visión de lo que Israel estaba haciendo, los pecados, las abominaciones. Entonces Ezequiel le dijo al pueblo de Israel que estaban celebrando en las cámaras secretas del templo cultos infernales, en el lugar más sagrado y entre el vestíbulo y el altar estaban dedicando cultos paganos. Por eso les dice que si no se convierten, Dios va a limpiar, va a barrer, va a destruir el templo y todos los habitantes. Y nos está diciendo a nosotros lo mismo, porque hemos visto en los últimos años, décadas, hemos presenciado, por ejemplo, que se ha adorado a Buda encima del tabernáculo de la iglesia de Santa Clara de Asís, en la época de Juan Pablo II. También cuando se entronizó a la Pachamama en la Basílica de San Pedro, hace unos años con Francisco. Se repite lo que pasó con los israelitas, porque estos eran los dioses cananeos y babilónicos, por los cuales Dios castigó al pueblo y lo mandó al exilio. Si eso pasó en el Antiguo Testamento, ¿qué será ahora en la Nueva Ley a quienes cometen tales abominaciones debajo del Santísimo Sacramento, la presencia real de Cristo, sacramentado y crucificado? Si el Señor se sintió ofendido por la contaminación de la liturgia del templo, de los ritos paganos en la época de los judíos en el Antiguo Testamento, ¿cómo no se va a sentir aún más ofendido por la contaminación similar y peor en los templos católicos? Estamos en épocas gravísimas. Casi no se ocupa ser profeta para prever que Dios está preparando un castigo muy severo. ¿Cuántas contaminaciones introducidas en la liturgia por la jerarquía conciliar y sinodal? Aquí se cumple lo que dijo Isaías. Dios a través de Isaías dijo, ¿cómo es que se convirtió la ciudad fiel en ramera de repente? Es una pregunta de Dios. ¿Cómo se convirtió la ciudad fiel en ramera? Isaías 1:21. Y después continúa a través de Isaías diciendo, tu país está desolado, tus ciudades consumidas por el fuego, tus campos son devorados por extranjeros, ante tus ojos, todo está devastado como con una invasión bárbara. Y lo que vemos, o sea, la visión del Apocalipsis es que la gran ramera estaba sentada en las siete colinas, o sea, Roma, ¿sí?, usando la ciudad santa como lugar para prostituirse con todos los reyes de la tierra. Esa es la visión del Apocalipsis, que coincide con la Saler que dijo que Roma se convertirá en la sede del anticristo, ¿sí?, perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Es la misma visión. Por eso es que nos preparamos más bien para Navidad con ese espíritu de fidelidad, de amor a Jesucristo, de alejarnos, de tener parte con esas abominaciones, más bien hacer penitencia y reparar. Vamos a prepararnos para Navidad con sus inefables alegrías, con toda la atracción que nos da la fe a esta época y la tradición. Tenemos, por ejemplo, aquí la corona, que se usa también en las casas. Son 4 domingos de Adviento, son 4 velas. Una de ellas es rosa, porque es más alegría que las demás. Preparando para lo blanco, que es la fiesta de Navidad. Entonces son 4 domingos en preparación antes de la Navidad. Entonces la iglesia, a través de la Navidad, tiene muchas exclamaciones de júbilo, digo, en el Adviento, para preparar, que vamos a escuchar, a repetir, precisamente para prepararnos con este espíritu navideño de preparación. Viene de la liturgia estos textos. Cerca está ya el Señor, venid, adorémosle. Alegraos, hermanos, en el Señor, alegraos, repito. Sea de buen ejemplo para todos vuestra modestia, pues está cerca el Señor. El que ha de venir, vendrá y no tardará, y quitará de nuestros confines todo temor. Cerca está el tiempo de su llegada, y su día no se diferirá más. Ven, Señor, y no tardes, muestra tu poder y ven a salvar a tu pueblo. Alégrate, Jerusalén, y regocíjate profundamente. Un Salvador te va a visitar. Ven ya, oh Señor, ven y no quieras ya más tardar. Derramad, oh cielo, vuestro rocío y llovernos al justo. Ábrete la tierra, ábrete, oh tierra, y brota de tus entrañas al Salvador. Anunciad a los pueblos, levantad la voz, decid a las islas más lejanas, he aquí que ya viene nuestro Salvador. Este es el clamor de la iglesia, un clamor de amor y de fe. Inclusive cuando se va acercando ya los días, 8 días antes de Navidad, son súplicas especiales, con esa impaciencia amorosa, con las antífonas llamadas de la O, ¿sí?, porque así empiezan las antífonas, suplicando a Dios que venga, que ya venga, que no se tarde tanto. Por eso hay que amar la venida de Cristo. De hecho, es lo que exhorta San Pablo a Timoteo en su carta. Dice lo siguiente San Pablo: ¿nos parece acaso extraño amar y anhelar la llegada de nuestros reyes y Señor? He aquí la piedra de toque de nuestro amor a Cristo. No desear su venida es propio de aquellos que le tienen miedo, ¿sí?, porque no aprecian lo que significa la parusía para nuestra alma e incluso para nuestro cuerpo. Porque en aquel día no solamente aparecerá la gloria de Cristo, sino también la nuestra. De hecho, ese es el regocijo de Navidad. Vamos a reinar con el niño Dios. El gozo de Él es nuestro. Su preparación es la nuestra. Su cruz es la nuestra para poder gozarnos con Él. Por eso hay que hacer una buena preparación penitencial para poder gozarnos en Navidad con sus tesoros y sus bendiciones y sus los regalos que nos quiere traer el niño Dios para ese día. Por eso, así como nos alegramos en la primera venida, también esperamos con alegría la segunda venida. Entonces, contemplemos entonces hoy en la tierra las maravillas de la misericordia de Dios que viene hacia nosotros para poder tener las fuerzas, la gracia, la luz para contemplar algún día al Supremo Rey en su gloria, cuando venga en su segunda venida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí, sí.